Puedes alcanzar una vida plena si renuevas tu mente en la palabra de Dios. Los pastores José Luis y Silvia Sinali y la Iglesia de la Ciudad te invitan a disfrutar el siguiente mensaje que bendecirá tu vida y la de tu familia.
Dice el título: ¿vivir mucho o vivir bien? Y vamos a leer Génesis capítulo 5, versículo 22. Enoch vivió, subraya, en íntima comunión con Dios 300 años. Y después se casó y tuvo hijos e hijas. ¿Y después qué pasó? Y bueno, Enoch siguió viviendo en íntima comunión con el Señor y vivió en total 365 años andando siempre con Dios, andando en íntima comunión con Dios. Y como obedecía a Dios en todo, Dios se lo llevó sin que experimentara la muerte. Si tú lees el capítulo 5 del libro de Génesis, vas a ver la genealogía de Adán por medio de su hijo Set, el hijo que le nació en lugar del asesinado Abel. Quiere decir que el escritor bíblico se está refiriendo a la estirpe buena, en contraposición al linaje de Caín, es decir, la estirpe mala, los malos. Tenemos entonces una descendencia buena, la que proviene de Set, y una descendencia mala, la que proviene de Caín. Sin embargo, es a través de la descendencia buena de Set que a la postre Dios va a traer el castigo del diluvio, demostrando que los descendientes de Set no fueron capaces de permanecer fieles al Señor y se corrompieron tanto como los descendientes de Caín. Acá ya tenemos la primera enseñanza espiritual: cómo la fe se va degradando a medida que pasa el tiempo, cómo la fe se degrada a medida que pasan las generaciones. Por ejemplo, el gran mover del Espíritu que nació en Pentecostés fue diluyéndose, fue menguando a medida que pasaron los años, y el declive espiritual era casi total hacia final del primer siglo. Entonces el Cristo resucitado tiene que enviarle una carta personal por medio de su siervo el apóstol Juan a un círculo de 7 iglesias, recriminándoles a 5 de ellas. El Cristo resucitado les recrimina el pecado de haberse enfriado espiritualmente y les ordena arrepentirse. Quiere decir que entonces enfriarse espiritualmente es un pecado. Las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia no fueron aquellas que Él les dijo a los apóstoles: id por todas las naciones predicando el Evangelio. No, las últimas palabras de Jesús registradas en la Biblia están en el libro de Apocalipsis. Jesús resalta, recrimina el pecado del enfriamiento y le ordena a la iglesia y a los creyentes arrepentirse del pecado de haberse enfriado espiritualmente. Pero este declive espiritual no solo se percibe en la iglesia, sino también en los hogares, en las casas. Ahí tenés a Jacob. La fe de Jacob no era ni parecida a la fe de su padre Isaac, y mucho menos a la de su abuelo Abraham. Ahí tenemos a Joacín, el hijo del temeroso rey Josías. no le llegaba ni al zapato en la fe de su padre. La Biblia dice que era muy malo y Dios le advirtió. Le dice: qué mal te va a ir, Joacín, te va a ir muy mal. Tu padre siempre actuó con justicia, por lo tanto siempre le fue bien, siempre fue bendecido. En cambio tú no, dice, a ti solo te interesa el dinero y no importa cómo lo ganes. Robas y matas a gente inocente, por eso estoy enojado contigo. Y si tú lees el final de la historia de Joacín, va a ver de qué manera terrible termina su vida, arrastrado como un animal por todo Jerusalén. Nada que ver con su padre, el temeroso rey. ¿Te das cuenta cómo se va degradando la fe en la familia? La fe de la abuela, la abuela que sí que oraba e intercedía, la fe de papá, de mamá, y ahora vos tenés al hijo y al nieto que realmente dista mucho de la fe de sus antepasados. ¿Y qué decir de los hijos de Samuel, hermano? Samuel, si hubo un profeta grande en Israel, fue este hombre llamado Samuel que aprendió a escuchar la voz de Dios de niño. Sin embargo, sus hijos eran un desastre, perversos, dados al soborno. Dice que los ancianos de todo el pueblo se reunieron para increpar al profeta, para recriminarle al profeta la conducta perversa de sus hijos. ¡Wow! ¡Qué colorado debe haberse puesto ese padre! ¡Qué vergüenza para los padres temerosos de Dios que sus hijos anden tan mal, en tan malos caminos! Y ahí tenés al profeta Samuel viviendo para Dios durante tantos años y sus hijos dado al soborno, al robo. Dice la Biblia, dice: tú estás viejo. Los ancianos de Israel se reunieron y le dijeron al profeta Samuel: tú ya estás viejo y tus hijos no llevan la misma vida que tú llevaste. No son como tú, entonces ellos no nos pueden gobernar, porque ahí tenés a Samuel como todos los padres que queremos lo mejor para nuestros hijos, y ahí coloca entonces como gobernante a sus hijos, pero todo el mundo se da cuenta que sus hijos no pueden gobernar, son injustos. Así que los ancianos dicen que ellos no nos gobiernen, danos rey. Te das cuenta que estos hijos perversos no solo pecaron, sino que llevaron a toda la nación a pecar, porque ahora la nación va a pedir que en lugar de Dios los gobierne un ser humano, un rey. ¿Y qué me dicen de los hijos de Elí, el sacerdote ungido del Señor? La Biblia dice que eran unos sinvergüenza, hermanos. Tenemos los hijos de Samuel que dados al soborno, que le robaban al pueblo. Tenemos los hijos de Elí, unos inmorales de aquello, que despreciaban las cosas santas del Señor. Inmorales, acostándose con las mujeres en las puertas del tabernáculo. La Biblia dice que eran unos sinvergüenza que no le tenían respeto al Señor. ¿Te das cuenta cómo se va degradando la fe? ¿Cómo la fe de Abraham termina en una paupérrima fe en la vida de Jacob? ¿Cómo la fe de Samuel termina en la avaricia de sus hijos? ¿Cómo la fe de Elí? Y así hay muchos casos en la Biblia. Así que no sé de dónde provienes, pero a lo mejor muchos de ustedes tuvieron abuelas, abuelos, tuvieron padres, tienen padres temerosos de Dios, y ustedes languidecen espiritualmente. Hay que seguir el ejemplo de esa gente, seguir la fe y el ejemplo. Pero a lo mejor ustedes provienen, es al revés, a lo mejor provienen de familia donde papá, mamá o los abuelos eran un desastre. Bueno, ustedes han sido llamados a modificar, a cambiar el ambiente espiritual, de a partir de entonces que ustedes sean los instrumentos de Dios para abortar ese proceso de maldición en la familia, para abortar ese proceso, esa herencia generacional de maldad, para que de ahora en adelante la familia sea bendecida a través de ustedes, y ustedes sean los instrumentos que cambian la realidad en su familia. Dale gloria al Señor, dale gloria, dale gloria.
Aplausos.
pero un párrafo aparte para los padres. Elí falló en corregir a sus hijos y Dios lo hace responsable por la maldad de sus hijos. En cambio, en cuanto a los hijos de Samuel, la verdad es que no sé, no sabemos por qué, la Biblia no lo revela. No sabemos por qué los hijos tomaron el camino equivocado, el camino malo. No tenemos que aventurarnos a decir que Samuel fue un padre malo. Cuidado con culpar a los padres por los pecados de los hijos, especialmente cuando los hijos son grandecitos y viven fuera de la cobertura, fuera de la casa y del hogar de sus padres, como los hijos de Samuel. Ya eran grandecitos y ellos tomaban sus propias decisiones. Cuidado con culpar, oh, qué rápido condenamos y culpamos a los padres por los pecados de los hijos cuando estos ya están fuera de casa y son adultos. Distinto es el caso de los hijos que están bajo el cuidado de los padres en su propia casa. La paternidad es una responsabilidad muy seria, hermanos, y nada es más importante que forjar el temor de Dios en nuestros hijos y en toda la familia. Por eso quiero hablarle a los padres. Yo no sé cómo están tus hijos. A lo mejor tus hijos andan en cualquiera. Entonces mírame a los ojos, no te resignes. No te resignes a que el diablo te robe lo que Dios te ha dado. No te resignes, empieza a pelear con las invencibles armas del Dios Todopoderoso para que tus hijos se vuelvan al Señor. No te conformes con que ellos digan ser cristianos. No te conformes con que ellos frecuenten la iglesia de vez en cuando. Oh, ansía, anhela para que se vuelvan temerosos de Dios, para que realmente estén comprometidos con Dios y con su obra. Y pelea de rodilla, derrama lágrimas, empieza un tiempo de oración y de ayuno para que la vida venga a tu casa, para que el avivamiento venga a tu familia, para que definitivamente tus hijos se vuelvan. Aleluya, dale gloria y empieza a ver que tu familia va a servir al Señor. No te resignes. ¿Dónde están los padres que no se resignan? Hijos que languidecen espiritualmente, tibiecitos, tibiecitos, se ha degradado la fe. Papá, mamá, empieza a pelear con las armas del Dios todo invencible, del invencible, del Dios todopoderoso. Oh, empieza a pelear de rodillas, emplea la oración, el ayuno y mira con los ojos de la fe cómo ellos se vuelven al Señor, cómo dejan las drogas, cómo dejan la mala junta y se vuelven personas comprometidas de bien, comprometidas con Dios y con la obra del Señor. Dale gloria a Dios. Volvamos a Enoc. De todas las personas registradas en el capítulo 5 en la genealogía de Adán, de todas las personas, el que vivió menos fue Enoc. Pero también es cierto que fue el único que no murió. Dice Hebreos capítulo 11 verso 5. Dios se lo llevó con vida de este mundo. La escritura dice que antes de ser llevado, subraya, lo conocían como una persona que agradaba a Dios. ¿Cómo te conocen a ti? En el barrio, en tu familia, en tu trabajo, en el colegio donde te mueves. ¿Cómo te conocen? Porque a este hombre lo conocían como una persona que agradaba al Señor. ¿Cómo te conocen a ti? Enoc fue la única excepción en la larga lista de hombres que vivieron y murieron. Si tú lees el capítulo 5 vas a ver tres cosas: una larga lista, una genealogía, personas descendientes de Adán, y se dice tres cosas de ellos: que vivieron mucho, el que menos vivió 800 años, que engendraban hijos e hijas, y luego la Biblia dice de todos ellos que murieron, confirmando lo que Dios había dicho muchos años atrás: ciertamente morirás. y declarando la falsedad, demostrando la falsedad de la declaración de la serpiente que había dicho no morirán. Así que acá tenemos, ¿recuerdas cuando Dios en el jardín, en el Edén, le dijo a los primeros, a Adán y Eva, les dijo: si ustedes pecan, van a morir. El pecado los va a arruinar, va a arruinar la familia, va a arruinar el ministerio, va a arruinar el trabajo, va a arruinarlos para siempre. Pero ahí tenés el evangelio descafeinado, el de la gracia gracienta, predicado desde entonces hasta el día de hoy por la serpiente. De ninguna manera. Dios sabe que cuando ustedes tomen del fruto que Él les prohibió, los ojos se le van a abrir y ustedes van a ser como Dios. Es decir, acá está el evangelio de una gracia barata. Dice: coman, tomen. ¿Por qué? Porque entonces van a ser bendecidos. Y Dios dice: van a morir. Y la serpiente dice: no van a morir. Y acá tenemos en capítulo 5, todos estos que vivían 1000 años murieron, confirmando lo que Dios había dicho. Hermanos, vivamos lejos del pecado, cerca de Dios, porque el pecado nos va a arruinar, pero Dios nos va a bendecir. Aquellos que se mantienen fieles a Juan, dale gloria. Aquellos que se mantienen fieles al Señor van a ser bendecidos por Él. Aleluya. Aquellos que respetan su palabra van a ser bendecidos por Él. Así que todos murieron, menos Enoc, fíjate, Enoc solamente vivió 365 años. Su hijo, ¿quién era el hijo de Enoc? Matusalén. Matusalén, Matusalén, me suena, pastor, sí, es el que más vivió. 969 años. Ah, si yo pudiera vivir así, dice alguno, ¿no? ¿Para qué va a vivir así? Más vale, porque este Matusalén vivió 969 años, pero vivió sin llevar a cabo los propósitos de Dios. Sabemos muy poco del que vivió más, y sabemos mucho más y más significativo del que vivió menos, su padre. Su padre vivió 3 veces menos de lo que vivió su hijo, pero la Biblia dice mucho más y mucho más bueno, dice acerca de Enoch que de lo que dice de Matusalén. Una vida larga como la de Matusalén, imagínate, podría haber sido un impacto, una influencia positiva en la gente de su época, pero no lo fue, y no lo fue porque la fe se había degradado, porque la fe de Matusalén no era ni parecida a la fe de su padre. Su padre agradaba a Dios, anduvo con Dios siempre, dando testimonio de la verdad, predicando acerca del juicio venidero a las personas que no se arrepentían, según Hebreos capítulo 11, pero vos tenés a Matusalén viviendo 1000 años, pero no dejando ninguna huella positiva en esta tierra. No se trata de vivir más, hermanos. No se trata, no es vivir más, sino es llevar a cabo los propósitos que Dios nos ha delegado, la misión, la tarea que el Señor nos ha delegado. No es la cantidad de años que vivimos lo que cuenta, sino la calidad y el estilo de vida con la que vivimos esos años. Es lógico. Yo no entiendo por qué la gente, bueno, todos nosotros nos prendemos con uña y diente y no queremos salir de este mundo tan hermoso y tan bendecido en el que estamos viviendo. Nadie se quiere ir, todos queremos quedarnos un ratito más. Y yo puedo entenderlo de los no creyentes, de los inconversos, que ellos quieran quedarse un ratito más acá, sabiendo que en la eternidad van a vivir con el diablo por todo, en el infierno con el diablo por toda la eternidad. Está claro que quieran quedarse un ratito más. Pero lo que no puedo entender es de nosotros los cristianos, que nos disgusta la idea de partir y estar con Cristo. No nos hemos amigado con esa idea de partir y estar con Cristo, que según el apóstol Pablo es mucho mejor que quedarse en la tierra. Dice: ah, yo quiero partir y estar con Cristo, lo que es mucho mejor. Pero el apóstol Pablo se quedó un ratito más para cumplir con los propósitos que Dios le había dado. Mirá lo que dice en el capítulo 20 del libro de los Hechos. Dice: lo más importante es que yo termine el trabajo que el Señor Jesús me dio. Lo que significa, mírame a los ojos, que todos nosotros tenemos una misión, que tenemos un propósito y que tenemos un trabajo que hacer en esta tierra antes de morirnos, hermano. No puedes resistirte a la idea. Dios te ha dado un trabajo, una misión, y tú no puedes permitir que nadie te arrebate la vida. No, tú puedes permitir coquetear con entregar la vida antes de tiempo, porque Dios te escogió y te eligió con un propósito, y tú no te resignes a la idea. No vamos a partir de esta tierra, no nos vamos a ir de acá hasta que no hayamos cumplido con el propósito que Dios tiene para nuestra vida. Dale gloria al Señor, dale gloria. Así que quiero hablarle a aquellas personas que han coqueteado con la idea de quitarse la vida. No lo hagas hasta que no cumplas con el propósito que Dios tiene. Después parte y va y ve con Cristo. Y también quiero hablarle a aquellas personas que han aceptado la mentira de Satanás, de que para qué vivir en esta tierra, de que realmente le han sembrado desde pequeño que no sirven para nada. Sí que sirves, Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te dio un propósito, y no te vas a ir de esta tierra, no te vas a ir de esta vida hasta que no cumplas con el propósito y el llamado de Dios para tu vida. Dale gloria al Señor, dale gloria. Observa lo que la Biblia dice de David. Hizo lo que Dios quería. Lo que Dios le dio a hacer, él lo hizo, y después se fue al cielo. En la otra versión, en la Biblia al día, está más clara todavía. Dice: David, después de servir a su propia generación conforme al plan, al propósito, al diseño de Dios, después murió. Entonces ningún cristiano debería irse de esta tierra antes de tiempo, antes de cumplir con el propósito. Por eso lo que importa es no sé cuántos años, si más o menos, porque acá tenés a un Moisés que, pese a vivir 120 años, nunca pudo terminar con la misión que Dios le encomendó, porque lo que puede abortar la misión en tu vida y en la mía se llama pecado. Y tenés a Moisés que vivió 120 años y no terminó la misión. Oh, le acortó el pecado, le acortó la vida y le acortó el ministerio. Pero vos tenés a un David que vivió 70 años, pero él llevó a cabo los propósitos de Dios en esta tierra. Y ahí tenés a Enoch, que vivió 3 veces menos de lo que vivió su hijo y 3 veces menos de lo que vivía la gente, pero la Biblia dice que vivió en íntima comunión con Dios y que él llevó a cabo los propósitos, y Dios se lo llevó como un premio ahora para que él pueda vivir por toda la eternidad. Lo que cuenta, hermanos, es que llevemos a cabo la tarea, la misión, el propósito que Dios tiene para tu vida. El diablo no te va a quitar la vida, solamente el pecado. Mantente lejos del pecado para que puedas servir a Dios. Sirve a Dios en tu generación conforme a su propósito, y después sí estaremos en condiciones de partir y estar con Cristo, lo que es muchísimo mejor. Aleluya, aleluya. Claro, nuestra mente poco espiritual ve una probable injusticia en la muerte prematura de un santo como Enoch. Fíjate vos, este que vive tan cerca de Dios, vive tan poco tiempo. Y estos malandras que viven perversos, robando, haciendo de la suya, viven más tiempo. Y nosotros creemos que eso es una injusticia, de que Dios se lleve demasiado temprano a sus santos. Pero a veces la vida corta es una bendición, hermanos. Con frecuencia Dios se lleva más pronto a los que Él ama para ahorrarles sufrimientos acá en la tierra. ¿No estás de acuerdo? Mira lo que dice Isaías capítulo 57. Un pasaje que no había reparado, pero que me lo apuntaron ayer. Dice: la gente buena se muere. Muchas veces los justos mueren antes de que llegue su hora, pero a nadie parece importarle el porqué, tampoco se lo preguntan a sí mismos. Parece que nadie entiende que Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Pues los que andan por el camino de la justicia descansarán en paz cuando mueran. Lo ves, el Señor dice, nadie se da cuenta, nadie entiende. Dios los está protegiendo del mal que vendrá. Imagínate si Dios le hubiera dado a Enoch 1000 años para vivir. ¿Cómo hace este hombre santo para vivir en un medio, en una sociedad tan corrupta al punto de que Dios iba a destruirla con un diluvio? Dios dijo, no, para ahorrarle sufrimiento se lo llevó, para protegerlo del mal que iba a venir se lo llevó antes de tiempo. Y ahora uno entiende por qué hermanos nuestros tan comprometidos con Dios se fueron prematuramente a la presencia del Señor. Quizás de cuántos males el Señor les ahorró. Y el Señor los premió llevándoselos al cielo. Ahora, hay algo más interesante todavía en la vida de Enoch. Él vivió para Dios y procuró que otros también lo hicieran. Acá está, Enoch fue grande porque él no solamente vivió en íntima comunión con Dios, sino que hizo que otros también lo hicieran. Y si nosotros queremos ser como Enoch y ser transportados al cielo y estar en la presencia del Señor un día, tenemos que vivir como él vivió, en íntima comunión con Dios, procurando que otros también lo hagan. Mirá el mensaje, esto lo descubrimos en el libro de Judas. Judas 1 dice: Enoc profetizó y dijo: el Señor viene con sus santos para ejecutar juicio. Mirá la predicación, ¿no? Declarará culpable a los seres humanos por todos los actos perversos que cada uno de ellos haya hecho, y a los pecadores rebeldes por todos los insultos que hayan dicho contra él. Te das cuenta, acá tenemos la predicación, era punzante, predicaba acerca del inminente juicio que iba a venir sobre aquellos que no querían arrepentirse. Te das cuenta, él no solamente vivió para Dios, sino que procuró hasta el último día de su vida que otros también vivieran para Dios, y eso es lo que le agrada al Señor. No podemos mitigar las exigencias bíblicas, hermano, para atraer las personas a Jesús. Cuidado con hacer amigable el evangelio y ofrecer un Dios poco exigente. El verdadero evangelio incluye el Salmo 23, pero también incluye la doctrina del infierno y de la condenación eterna. Por supuesto que es más fácil predicar del amor, pero advertirle a la gente para que no caiga en el foso del abismo, ¿no es amor también? Y ahí lo tenés a Jesús, su predicación era punzante, ofensiva, provocaba molestia, al punto que la gente se le iba. Mientras le daba de comer a todo el mundo estaba con él, pero el día en que comenzó a predicar cosas incómodas lo abandonaron. No sucede lo mismo con nosotros, mientras él multiplique bendiciones sobre nosotros contará con nuestra lealtad, pero en cuanto él comience a molestarnos con sus demandas y afecte nuestros intereses egoístas, ¿nos iremos también nosotros? ¿Lo dejaremos también nosotros? Una reflexión final. No podemos desconocer, hermanos, que las Escrituras remarcan la perseverancia de Enoch en dos cosas: en vivir en íntima comunión con Dios y en servirlo hasta el último día de la vida. Vivir para Dios y hacer que otros también lo hagan, por una vida de intimidad y por una vida de servicio al Señor. Esto es lo que sucedió con Enoch. Y entonces vos lees en la Biblia en dos versículos. Dice al principio, en el versículo 22, Enoc anduvo 300 años, anduvo siempre con Dios. Y después tuvo hijos e hijas. Después se casó. Cambió el estado civil. Y ahora tiene una familia numerosa. Y entonces después te dice en el otro versículo, en dos versículos te dice dos veces, y después de que se casó y tiene hijos e hijas, y entonces te dice que él siguió andando siempre con el Señor, en íntima comunión con el Señor, y después murió. ¿Qué es lo que él quiere resaltar el Espíritu Santo? Que no había nada que lo desenfocaba, no había nada que lo apagara, que lo desinflara espiritualmente. Enoc nunca se enfrió, nunca se desinfló espiritualmente. No importa lo que sucediera, no importa cuántas bendiciones llegaran a su vida, no había nada que lo alejara del bendecidor. Igualito que nosotros. Vos tenés a la chica, hermano, una luz en el cielo. Por eso digo que hay muchos creyentes que son como estrellas fugaces. Dan mucha luz, pero por poco tiempo. Después se apagan. Y cuando está en la adolescencia o en la juventud, en cualquier época de la vida, ahí está, sirviendo apasionada al Señor. Pero de repente tiene la bendición, o no, no sé, de casarse. Y vienen todos y le felicitan y todos quieren que se casen y todo, viene la bendición. Pero ahora se casó y ya la luz se apagó. Y ya ahora no brilla. Y ya ahora no sirve. Y ya ahora no tiene fuego en el corazón. Y ya ahora su fe empezó a menguar y a declinar al punto que Dios tiene que decirle: arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. Y ahí tenés, fue bendecida, pero la bendición de tener una familia, la bendición de tener un hijo, ahora la separa del bendecidor. Puede ser una relación sentimental, puede ser un novio, una novia, el esposo, un hijo, cuatro hijos. O puede ser el trabajo, hermano, cuando no tenía trabajo, hermano. Así brillaba, era una luz para el Señor, pero ahora tiene trabajo y el Señor le ha bendecido y ahora tiene dos trabajos y tiene gente a cargo y ya no hay tiempo para Dios ni para el servicio para Dios. La bendición de Dios lo alejó. Por eso la Biblia dice: antes de que este hombre se case, servía al Señor. Después de casado, servía al Señor. Antes de tener hijos, servía al Señor. Después de tener hijos, servía al Señor. No había nada que lo apagara, hermano. Este hombre anduvo con Dios siempre, y así tenemos que serlo nosotros. Nada nos tiene que alejar de Dios. Que la pasión por Cristo no se enfríe, que la pasión por el servicio a Dios no se enfríe en nuestra vida. Hagamos como David, sirvamos a Dios en nuestra propia generación, conforme a los propósitos de Dios, y como Pablo, peleemos la buena batalla, acabemos la carrera, terminemos de hacer lo que Dios nos indicó, y luego guardemos la fe y partamos para recibir el premio, la corona que el Señor, juez y justo, le dará a todos que esperan su venida. Aleluya, dale gloria al Señor.
Si este mensaje inspiró tu vida, desafió tu fe y te animó a estar más cerca de Dios, hemos cumplido nuestro cometido. Por cualquier inquietud o pedido de oración, escríbenos a info@iglesiadelaciudad.com.ar o visita nuestro sitio web www.iglesiadelaciudad.com.ar. También puedes llamarnos al 362-443-8000 y conocer nuestro Facebook, José Luis y Silvia Sinali.